Bueno, estamos a propósito en este espacio ya para compartir con la audiencia de Radio Fe y Alegría lo que fue esta presentación de días anteriores, Voces Guaraníes, Guaraní Aibú, un libro que lógicamente es una edición de una obra póstuma al querido Pa' y Meliá. Ya estamos en comunicación, de hecho, con el doctor Ignacio Telesca, que es un historiador e investigador reconocido, especialmente por sus estudios sobre Paraguay y la historia, y ha trabajado también anteriormente con la obra del padre Meliá. Lógicamente queremos hablar con Ignacio, le damos ya el saludo correspondiente. Ignacio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo aquí desde Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estamos?
Hola Galo, ¿qué tal? Es un gusto estar con vos, escucharte, compartir y sobre todo en el marco de la Radio Fe y Alegría, ¿no?
Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, un poco destacar esta edición y obra póstuma del querido Pa'i Meliá, más conocido así por ese nombre de Pa'i Meliá. Y bueno, un poco en este tema de poder ayudarnos a entender y fundamentalmente sobre la edición y la obra póstuma, ¿cuál fue el proceso de curaduría y edición de esta obra póstuma por un lado? ¿Y cómo se seleccionaron los textos que componen Voces Guaraníes o el Guaraní Aibú, Ignacio?
Bueno, el texto estaba casi listo, es decir, quien seleccionó todos los textos fue el mismo Meliá, ¿no? Lo que faltaba era, bueno, ordenarlo, ver que estuviese coherencia, es decir, que no hubiese errores, no ortográficos, sino a veces gramaticales, que un párrafo no estuviese medio desubicado, después ver los textos, los ejemplos que él ponía, buscarlos, ponerle la caracterización precisa, bibliográfica. Es decir, y ese fue el trabajo de edición, ¿no? Sobre todo. Es decir, él lo tenía en bruto, yo creo que le faltaba poco para concluirlo, pero bueno, la enfermedad le vino primero y no pudo terminarlo. Entonces, fue Marilú Otazú, quien me convocó. Bueno, me convocó, me habló Alberto Luna, ¿no? Alberto Luna, Oscar Martín. Pero Marilú me dice: mira, el Pa'i Meliá dejó escrito esto, que vos te encargaras. Yo igualmente no le creo, pero bueno, es un privilegio, ¿no? Es decir, poderse sentarse. Aparte, porque uno se pone con el oficio, con la cocina de Meliá a la hora de escribir, ver cómo lo hacía, en qué prestaba atención, cómo reunía los textos y cómo, sobre todo, cómo los ordena, porque ahí lo ideal, ¿no? Lo original de la obra es eso, el orden de textos, que no es que sean publicados, sino que muchos sí ya son, él los había abordado. Entonces son textos nuevos, pero que, bueno, que yo qué sé, que saca un párrafo y agrega otro, lo hace más largo, lo hace más corto. Entonces es distinto a, por ejemplo, el guaraní conquistado reducido, o Una Nación, Dos Culturas, que fue Demetrio el que se encargó de Demetrio Núñez, ¿no? De acompañar a Meliá, esa obra fabulosa, excelente. No son textos extraídos ya de otros lados, sino que Meliá los va reconstruyendo. Habría que hacer un trabajito en todo caso de cada texto, ver qué es lo que hizo, qué añadió, qué sacó y todo eso, pero bueno, eso ya quedará para alguna investigación de especialización o maestría. Entonces ahí y la originalidad está en eso, ¿no? En cómo los unió el hilo que conductor de esos textos, que yo creo, así como yo entiendo, por supuesto que como uno no tiene a Meliá al lado, es decir, uno especula, que es como que Meliá termina de cerrar todo su trabajo intelectual, académico y de compromiso. Empezó con su tesis, ¿no? La creación de un lenguaje cristiano, en donde el protagonista era el jesuita. Fue el jesuita quien construyó ese lenguaje cristiano, fue el jesuita el que se dedicó a hacer diccionarios, gramáticas, etcétera. Una genialidad la obra, ¿no? No es que estuviese mal. Pero acá, en cambio, es otra mirada, es el guaraní, la persona y la lengua, el centro desde donde escribe Melia. Entonces, a lo mejor trabaja los mismos textos que trabajó en la creación de un lenguaje cristiano, pero visto desde el otro lado, visto desde el indígena. Y ahí está lo fabuloso. Entonces, parte de un protagonismo jesuítico a través de la lengua para concluir en el protagonismo indígena a través de la lengua también, ¿no? Es decir, la lengua guaraní siempre está, siempre estuvo y siempre está. En cambio, me parece que acá cambia el eje del protagonismo. ¿Quién es? ¿Quién es el personaje principal de esta historia? Y ahí está para mí está lo fabuloso, ¿no? Lo que verdaderamente es excelente. Y después el libro gana, ¿por qué? Por el trabajo que hizo José María Rodríguez, ¿no? Es decir, un trabajo de diseño y edición del libro, es decir, fabuloso. Es decir, no hay por dónde. Es una belleza el libro como tal. Entonces y eso es trabajo de él y de Marilú también, buscando cada una de las fotos y escaneando documentos y haciendo ese diseño tan lindo, ¿no? Muy, muy, muy lindo. Y es un libro que vale la pena y sigue el mismo camino que, valga la redundancia, Tapé Guaraní, el libro anterior, ese mismo formato. La idea era que, bueno, que continuase esa misma línea editorial. Lo cual, y el Tapé Guaraní estuvo Meliá detrás de eso, ¿no? O sea que es también en ese sentido es medio una especie de continuar con lo que Meliá últimamente estaba trabajando, de la manera en que estaba construyendo su obra.
Es decir, Ignacio, este tema de voces guaraní o guaraní aibú, ¿se puede entonces decir que compone el interior del mismo varios momentos de su vida? O la investigación se gestó y se escribió con textos reunidos de hace tiempo ya en este libro, Ignacio.
No, yo hace tiempo, es decir, es que como te decía, la investigación, por llamarlo de una manera, está en reunir estos textos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay uno de una asamblea indígena guaraní de 1620 sobre tipo una queja, una presentación que hacen las comunidades en contra de la explotación de la yerba, de la explotación de los indígenas en los yerbales. Y ese texto es, yo creo que de los 70, de los 80, porque él extrae de la Biblioteca Río de Janeiro, de la colección de Ángeles, está ese documento. Entonces él lo trabaja, pero lo trabajó hace mucho tiempo. Pero claro, es el documento, por llamar de una manera. Vos querés ver la voz guaraní y escrita en guaraní, ahí tenés ese manifiesto, ¿no? Entonces, y así va uniendo otros textos que él fue desarrollando él mismo, y mismo la idea del libro, yo creo que también la fue desarrollando en artículos previos. Es decir, uno puede seguir el hilo de cómo el País Meliá fue elaborando este libro, a través de artículos previos y utilizando también artículos, trabajos de sus primeros años de investigación, ¿no? Entonces, a ese nivel, es como que una recopilación también de su obra general.
Y se puede señalar en este elemento que dijiste la novedad fundamental de este libro, de este material, Voces Guaraníes o Guaraní Aibú, respecto a sus publicaciones anteriores. Básicamente es la mirada que está centrada en los guaraníes, dijiste, Ignacio.
Sí, esa es mi interpretación, ¿no? Es decir, que es una mirada puesta, centrada desde el guaraní. Y ahí es interesante porque, claro, cuando uno dice voces guaraníes, uno dice voces de los indígenas guaraníes o voces en el idioma guaraní, es decir, queda no confusión, sino también juego, ¿no? Juego del lenguaje, que uno se refiere a los dos al mismo tiempo, de los guaraníes en guaraní. lo cual es también interesante ese juego que hace Meliá sobre el uso, ¿no?, de voces guaraníes.
Y sobre el legado un poco del país, Meliá, Ignacio, y considerando la trayectoria del país como lingüista, antropólogo y defensor del pueblo guaraní, ¿cuál crees que es el mensaje o la enseñanza más urgente de este trabajo y que sigue siendo relevante hoy día en Paraguay y en la región?
Bueno, es decir, el país Meliá trabajó, es decir, muchos, muchos temas, ¿no? Y de los cuales tanto la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas como la defensa del derecho de la lengua guaraní fueron sus prioridades, es decir, desde siempre, y nunca las abandonó, ¿no? Siempre estuvo pendiente de esa temática. Y yo creo que, es decir, de este libro, el legado, es decir, o tuviese que decir, bueno, de este que nos desafía es en asumir el protagonismo del guaraní, del indígena guaraní, ¿no? Como persona, gente, como persona que tiene una palabra, que tiene un decir, que confronta a la sociedad que lo ningunea, que lo discrimina, que lo explota. Entonces lo que Meliá nos muestra es, miren en la historia la presencia de esta palabra guaraní, del guaraní. Y yo creo que ahí es lo interesante, lo que nosotros como académicos por un lado, pero como militantes por el otro, vemos, ¿no? Es decir, recuperamos en el pasado esa historia, esa tradición. Vemos cómo el indígena siempre estuvo. Es decir, cómo siempre hizo uso de incluso de los instrumentos que el jesuita les dejó. Es decir, todos somos conscientes que cuando el jesuita crea un lenguaje cristiano a partir de la reducción de la lengua, no solo se reduce la forma política, social, etcétera, le dije, sino también la lengua, ¿no? Es decir, es una construcción que hacen los jesuitas a partir de las distintas lenguas guaraníes que venían viendo, escuchando, estudiando alrededor. Entonces ellos hacen una, toc, reducen a una sola lengua guaraní escrita. Entonces uno puede decir, bueno, pues esto es una imposición, esto es bla, bla, bla. Bueno, pero el indígena asume eso y lo utiliza a su favor, a su provecho. Y eso también es lo interesante, es decir, no ver al guaraní en un plan purista, ¿no? Es decir, no, el guaraní tiene que desentenderse de esto, del otro. No, el guaraní va a utilizar las herramientas que la sociedad dispone o las que él encuentra y que creen que le sirven para defender sus derechos, sea lo que sea, ¿no? Es decir, sean las herramientas que sean, sea una constitución, sea un celular, sea un discurso político, es decir, lo que él vea que va a poderle ser útil para la defensa de sus derechos, lo va a utilizar, lo va a hacer como lo hizo en la historia. Y eso Meliá lo deja, es decir, más que claro, ¿no? Es decir, y también uno puede llegar a decir al revés, también estar atentos porque el Estado también te utiliza la lengua para su favor. Y ahí, por ejemplo, el uso que hace Manuel Belgrano cuando invadió Paraguay en 1811, que él hace todas sus proclamas, las manda a traducir al guaraní, ¿no? Justamente para Guaú tener más llegada a las comunidades y a la población, que no tuvo ningún éxito. Pero lo que es interesante es que, bueno, que ahí hay un uso de la lengua para otros fines, ¿no? Y eso también es para tener en cuenta.
Comentarle a la audiencia, estamos con Ignacio Telesca, historiador e investigador, a propósito de este material de voces guaraníes y guaraní aibú, el libro publicado recientemente y presentado en estos días. Ignacio, un poco entrando en este tema también del legado de Meliá, ¿de qué manera este legado intelectual del país Meliá sigue inspirando nuevas líneas de investigación, ya sea en la historia, la antropología o el tema de la lingüística guaraní, tanto en Paraguay y podríamos decir en el Cono Sur también?
No, y en Europa, y en Estados Unidos, en todos lados, ¿no? Es decir, todo el proyecto Langas de Capucín Boadam en Francia surge a partir del trabajo de Meliá. Es decir, aparte Meliá abrió toda una línea sobre cómo investigar a partir de la obra de Montosa, ¿no? Que tanto Antonio Caballo como en Graciela Chamorro hicieron trabajos muy, muy, muy buenos. Me recuerdo el de Graciela sobre el decir del cuerpo, en donde Graciela hace un trabajo, un estudio de una comprensión sobre el cuerpo humano y de la mujer sobre todo, a partir del diccionario y la obra de Montoya. Y eso es una línea que inauguró Meliá, ¿no? Entonces, a nivel general, Meliá sigue inspirando. Y después todo lo que es el estudio de guaraní histórico, obviamente Meliá es no voy a decir que es el padre fundador de los estudios, porque eso siempre es complejo decirlo, pero que es un puntal sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, es el pilar y es decir, su libro, que después ganó el premio también, ¿no? La lengua guaraní colonial, o la lengua colonial, bueno, no me acuerdo cómo se llama el título ahora, que es la tesis, ¿no? Es la tesis sobre la creación del guaraní, de un guaraní cristiano. Es una obra clave, fabulosa, no, muy inspiradora. Y después todos sus abordajes etnográficos son, yo qué sé, yo comentaba en la presentación que el artículo de Meliá, el guaraní, una experiencia religiosa, para mí me marcó, pero me marcó existencialmente. Es decir, yo no sé si hubiese sido jesuita si no hubiese leído ese libro, que es un texto, que después se hizo libro. Pero en sí es un texto, es un artículo, un capítulo, una obra colectiva que se llamaba El rostro indio de Dios, ¿no? Que creo que coordinó Marsán, el jesuita que estaba en Bolivia. Es decir, tiene obra y tiene textos que son, y justamente también el País Mariano, cuando en la presentación rescataba una poesía, una parte de una poesía de Meliá, ¿no? En la que decía, no me voy a desprender del polvo de mis zapatos, sino que los voy a atesorar. Y también el Meliá poeta es interesante, es decir, es importante también. Y después Meliá tiene el don de la escritura, ¿no? Es decir, es una hermosura leer a Meliá, que yo creo que hoy por hoy muy poca gente tiene. Yo creo que en Paraguay quien tiene un lenguaje de ese estilo es Ticio Escobar. Que da gusto leerlo como literatura. Y Meliá lo mismo, es decir, es un placer leerlo. Es decir, bueno, escribe muy bien.
Y otro.
Entonces, hay muchos legados. Sí, perdón.
No, no, decía nomás en tema ese delegado. Día pasado estaba en una entrevista justamente también con una lideresa indígena del pueblo Aché. Voy a citar su nombre: María Luisa Duarte, hija del cacique, de la represión fuerte que se tuvo ahí en la zona de Canindeyú, Ignacio, y hablaba mucho también del tema del compromiso o el rol social del Meliá. Y en este sentido, un poquitito, ¿cómo se conecta el contenido de este libro con las luchas y reivindicaciones actuales un poco de los pueblos guaraníes? ¿Qué se puede rescatar así como elementos en el conjunto de este libro, de este material, Ignacio?
A ver, Meliá con el mundo Aché tuvo, y de hecho fue, se puede decir, una de las razones por las cuales lo echaron, ¿no? Es decir, fue quien, junto con otros antropólogos y sacerdotes y religiosos, etcétera, denunció el genocidio Aché en la década del 70. Es decir, Meliá para el mundo Aché ciertamente es importante. Y este libro, es decir, yo creo, como te comentaba, es como, si yo lo entiendo, porque es un libro de historia, ¿no? No es, es decir, sus artículos más, es decir, sobre el periodo es hasta Belgrano, ¿no? Hasta principios del siglo XIX. Es decir, no versa sobre el presente hoy de las comunidades indígenas. Pero es que ni siquiera tiene que referirse porque me. Es decir, me presenta un mundo indígena y una lengua indígena con protagonismo de sus destinos y con el respeto al protagonismo que las comunidades decidan tener. Y yo creo que ese es el aporte, es decir, que no es un recetario. Quizás la receta es más para la gente no indígena, para saber mirar y respetar y confiar. Confiar que los indígenas saben qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y cómo llevarlo a cabo sus reclamos y derechos, ¿no? Es decir, dejarnos del paternalismo y, pero porque en la historia fue así. Es decir, los indígenas, a pesar de todo, actúan y reaccionan y como no puede ser de otra manera, es decir, como cualquier ser humano haría en su lugar. Pasa que hay todavía, ¿no? Es decir, esa idea de que el indígena es un niño que necesita ser tutoreado, todavía pareciera que nos permea, ¿no? Sobre todo en el mundo académico o en el mundo de ONGs, que somos los que sabemos, los que comprendemos, los que, bueno, dejar esa posición y no sé, suena romántico decir ponerse en una situación, una actitud de escucha y aprendizaje, pero más que eso, de respeto como uno quisiera que lo respeten, ¿no? No que me vengan a decir cómo tengo que actuar y reaccionar, sino que me respeten, que yo sé cómo, bueno, los indígenas también. Y eso lo que muestra Meliá en su obra. Nos muestra, bueno, así actuaron, ¿no? Estas voces guaraníes las vemos en la historia. Y si las vemos en la historia, obviamente que tienen que estar en el presente. Así lo es la interpretación mía, ¿no? Por supuesto, alguien puede decir, no, está mal, algo por el estilo, pero bueno, es como yo lo veo.
No, es justamente eso, un poco para ir invitando también a partir de esta entrevista a la audiencia, Ignacio, a poder recurrir un poco al material, al libro y bueno, poder también lógicamente redescubrir en cada libro, uno depende de cómo lo lea y de dónde se posiciona también para interpretarlo. Y en este sentido, como editor e historiador también, Ignacio, ¿qué aspecto del Pai Meliá o de su trabajo descubriste o entendiste mejor mientras preparaba la edición de Voces Guaraníes o Guaraní Aibú? ¿Qué te en ese proceso, qué pudiste descubrir o entender mejor?
Yo creo que entender mejor, ¿no? Es decir, o confirmar, por llamarlo de una manera. Es decir, es esa. A mí siempre me llamó la atención en Meliá esa capacidad de reflexionar a partir de la experiencia del guaraní, ¿no? Es decir, es algo. Es decir, bueno, Meliá era un genio, no, sin lugar a duda. ¿Cómo de. Es decir. Cualquier tema, él podía llegar a posicionarse y pensar en este caso desde el guaraní, pero podríamos decirlo a nivel general, desde el oprimido, desde el subalternizado, desde el que no es considerado ni tenido en cuenta. Es decir, como que tiene esa capacidad muy, muy clara, ¿no? Es decir, yo qué sé, los documentos que él ve, no es que es el primero que los ve y analiza, ¿eh? Documentos que están, que existen, que cualquier ser humano puede ir y verlos, pero bueno, la interpretación que él hace, eso es lo que a mí me llama la atención y confirmo lo mismo que uno puede leer en sus trabajos desde la década del 70 hasta hoy, ¿no? Es decir, en ese sentido es muy clarividente. Y aparte, de la mano de un compromiso de él, ¿no? Es decir, yo qué sé, cuando se fue de acá, expulsado, bueno, estuvo en Roma, estuvo en Brasil, y estuvo viviendo con los Senahuenahue en un plan así de misionero, y sin caerse los anillos, ¿no? Y cuando vivía acá, yo que yo me acuerdo perfectamente que él se iba, decir, no sé si todos los días o cada cuánto, a Tablada, a celebrar la misa. Es decir, como que hay un compromiso de él siempre, y sobre todo un compromiso muy, muy, muy humano. Es decir, es una persona que acompañaba mucho a los otros. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando falleció en Gómez Pedazo, ese arqueólogo tan, tan importante que falleció muy joven, quien lo acompañó, uno de los que lo acompañó fue Meliá. Y de anécdotas o historias de esas he escuchado muchas. Entonces siempre me llamaba la atención decir, pucha, este es ¿quién es este señor? Pero, sí, bueno, yo le tengo una admiración muy grande, ¿no? Es decir, como que es un, es decir, académicamente es una guía. Más allá de lo que escribe, es decir, como académico, como intelectual, es un modelo a seguir.
Ignacio, por último, al agradecerte este tiempo para Radio Fe y Alegría y bueno, un poco el placer de poder estar dialogando y comunicando a través de esta entrevista. Se menciona también que el libro celebra un poco la palabra viva del guaraní. ¿Cómo, en tu opinión, logra esta obra reflejar la vitalidad y no solo pueda ser un registro histórico o lingüístico?
Bueno, es que justamente haciendo un registro histórico del uso del guaraní desde fines del siglo XVI hasta principios del siglo XIX, lo que se pone de manifiesto es la ¿cómo se diría? La vivencia de la lengua, ¿no? No solo de la lengua, sino del uso múltiple de la lengua, es decir, porque no es una lengua que queda encasillada en moldes del siglo XVI, sino es una lengua que avanza, que evoluciona, que cambia, que se modifica, que se actualiza, que es utilizada por las comunidades y por la población. Entonces muestra el dinamismo de una lengua a lo largo de los siglos. Y bueno, y esto se para a principios del 19, pero es decir, Meliá tiene escrito desde hasta principios del 21. O sea que no, es una lengua que sigue su vivencia. No deja de existir, no deja de transformarse. Y no deja de estar disponible para las poblaciones. Entonces, a ese nivel, yo creo que es una muestra cabal de una lengua viva que no está encorsetada en moldes del 16.
Ignacio, agradecerte mucho y algo que quieras mencionar que no te haya consultado y que es bueno también poder compartirlo con la audiencia, con mucho gusto.
No, te agradezco a vos y sobre todo a la Radio Fe y Alegría. Y en este caso agradecer también al CEPAJ, a la Universidad de los Jesuitas, a la OEI que financió esta obra. Es decir, sin esos apoyos hubiese sido imposible esta obra, ¿no? Entonces no quiero dejar de agradecer y agradecer a cada uno de los que participaron en esta tarea, como ya los mencioné, a José María y a Marilú, porque hicieron un trabajo extraordinario, ¿no? Con mucha delicadeza y con mucho cariño a lo que se estaba haciendo. Entonces, agradecerle a todos ellos y alentar a que la gente lo lea. Es decir, no es largo, no es largo. Es decir, aparte está con tantas ilustraciones tan lindas que si uno se aburre al leer, bueno, puede agarrar y ver las ilustraciones. Pues no se va a aburrir, porque es un placer de leer a Meliá y vale la pena leerlo con ese criterio, ¿no? Es decir, de reconocer el protagonismo del guaraní y de la lengua guaraní en la historia del Paraguay.
Ignacio, muchísimas gracias, el gusto, el placer entonces de poder lograr esta entrevista y bueno, ya vamos a estar hablando seguramente sobre otros temas próximamente. Gracias, gracias.
Ah, muchísimas gracias a ustedes y a tus órdenes para lo que sea necesario.
Aguille, gracias Ignacio.
Hablo ahí.